Muy buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente, felices de este reencuentro, con el cual hoy continuamos nuestro encuentro en las ciudades y su música, con el programa número 2 dedicado a París. Luego habrá, como siempre, esta vez un par de versiones memorables del mundo de la música popular, en lo que llamamos Siempre Vivas, en homenaje a nuestro recordado amigo Arezzi. Pero antes, nuestro amigo Eduardo, que no se equivoca nunca, hará que este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades. Hacia el año 1550 se estima que la ciudad de París contaba con 300.000 habitantes. Era la mayor ciudad de Europa de su tiempo. A la vez, la ciudad se dividía en tres sectores, que eran la Cité, la Ville y la Université. La Cité era la isla en medio del Sena, dominada por la Catedral de Notre Dame, y era la sede del poder eclesiástico y secular. La iglesia contaba además con la Santa Capilla del Palacio, Palacio Real, por supuesto. Para esta sede cristiana funcionaban las escuelas de coristas, niños que muchas veces, al margen de su paso por el coro, desembocaban en compositores. La Ville estaba instalada en la margen derecha del Sena y había crecido en edificios lujosos, en palacios, castillos, etcétera, como consecuencia del resurgimiento económico después de la Guerra de los Cien Años. Francisco I comenzó con la construcción de un palacio que sustituiría la antigua fortaleza del Louvre. Allí, la sala de las cariátides, con cuatro gigantescas figuras que soportaban la galería de los músicos, decorada con liras, y donde unos 20 instrumentistas eran proveedores de la música. La Université, situada en la margen izquierda, albergaba los antiguos monasterios de Saint-Victor y Saint-Germain-de-Paré. El Hotel de Cluny, construido sobre los antiguos baños romanos, era la sede de Jean Cardenal de Lorraine. La concentración era de numerosas casas de estudio, colegios e instituciones semejantes, convirtió a la Université en el centro pedagógico de París. El rector de la Sorbonne introdujo la imprenta en 1470 mediante la importación de impresores alemanes. Rápidamente las ediciones se multiplicaron. En ese marco ya fastuoso culto, el ceremonial del siglo XVII, en torno a la figura del Luis XIV, el Rey Sol, alcanza niveles máximos. El compositor de Lalande escribe la música para las comidas del rey, las llamadas Symphonie pour le souper du roi. Eran composiciones instrumentales que, de diferente estilo y forma, constituidas generalmente por series de fragmentos pequeños que se sucedían y que acompañaban las comidas del rey con una manera pomposa, fastuosa e imponente. Vamos a escuchar un ejemplo de esta sinfonía por el souper du roi con la suite número 7, interpretada por la Symphonie du Marais, dirigida por Hubert Reynaud. Veremos que este comienzo suave, moderado, lentamente, sigue luego movimientos también más animados y termina finalmente con un movimiento muy vivo que cierra la obra, que no dura más que 7 minutos y medio. Los instrumentos que son los instrumentos de época, flauta de pico, oboe, trompetas, fagotes, violines que alternan, bajo de viola, bajo de violín, teorbas, que es una especie de laúd gigantesco o de gran tamaño, clavecín y demás. Ha cambiado el ritmo y los timbres, los instrumentos también, se anima. Anima cada vez más y aparece la trompetería y timbales que marcan un poco el boato de la corte del Rey Sol de una manera inequívoca. La alternancia de los tiempos, rápidos, lentos, rápidos, es la característica de esta suite, de casi todas las que corresponden a esta serie destinada a las comidas del rey. Sinfonía por el Superior Roi. Luis XIV, el Rey Sol, comía acompañado de esta música. Sobre este brillo instrumental se cierra la suite número 7. Hemos escuchado la suite número 7 de la Symphonie pour le Chapelet de Roi de Lalande, interpretada por el conjunto La Symphonie du Marais, dirigida por Hugo Renner. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Siempre en torno de Luis XIV, amigos, se pueden citar varios músicos, entre ellos la enorme figura de François Couperin, llamado el Grande, porque es el más importante de una nutrida familia de músicos. Como los Bach, los Couperin nacieron con dotes genéticamente admirables para la música. François fue organista de la Santa Capilla y sirvió a Luis XIV desde 1693. Hacia 1714 componía los conciertos reales, que eran piezas instrumentales para varios ejecutantes que tenían lugar en Versalles 3 veces por semana. Martes, jueves y domingos, Luis XIV escuchaba estas obras de Couperin. Vamos a escuchar de esta serie el concierto real número 2 de François Couperin, que escuchamos interpretado por orquesta, por el conjunto de solistas que son exactamente Aurel Nicolet, espléndida flautista, Joseph Urzamer, viola de gamba, y Christian Jacotet en el chémbalo, grandes virtuosos de los tres instrumentos, en esta versión, reiteramos, del concierto real número 2 de François Couperin. Tiene 5 números, un preludio instrumental primero que estamos escuchando, sigue una alemanda fugada, alegremente, luego un aire tierno, sigue un aire contrafugado, vivamente, vivo, rápido, y por último ecos, tiernamente, que cierran un clima moderado, el segundo concierto real. Fugada, alegremente, indica la partitura. Alemanda fugada alegre va a seguir un aire tierno, es decir, una melodía melancólica tranquila, que es también de mucho mayor extensión, el doble de los casi 2 minutos de esta alemanda fugada. Aire tierno ahora. Fije ahora el aire contrafugado, vivamente, otra vez un tiempo rápido. Final vuelve a ser otra vez bajo el nombre Ecos, tiernamente, ¿sí? Modulado, no tan rápido como el anterior. Tiene un efecto de eco, se escucha las frases en fuerte y en piano. Una frase en forte, como esta. Y la respuesta en piano. Corresponde bajando el volumen en piano. Y este juego de forte y piano es lo que origina el nombre de Ecos para este fragmento. Escuchado concierto número 2 en re mayor de los conciertos Red de Couperin, interpretado por Aurel Nicolet en flauta, Joseph Ulsamer en viola de gamba y Cristian Racoté en chémbalo. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Continuamos, amigos, escuchando música compuesta, interpretada y creada específicamente para la ciudad de París, en la ciudad de París. Aunque nacido en Dijon en 1683, Jean-Philippe Rameau murió en París en 1764. En esta ciudad vivió, compuso y escribió obras teóricas como su célebre Tratado de Armonía. Desde 1722 reside en la capital de Francia, había estado en muchos sitios, también fuera de Francia, y participa enfrentándose en una pugna muy famosa con Lully, el compositor que reinaba la ópera de entonces. El teatro, es decir, la ópera, le abre las puertas a Rameau con su ópera Hipólito y Aricia, llena de novedades y audacias que levantan tormentas y críticas, se ha hecho un lugar en la historia de la música francesa y un lugar sin duda en la historia de la música de París y del mundo. Vamos a escuchar de esta ópera, Hipólito y Aricia, una escena de caza interpretada por un conjunto de cinco cornos que suena así. Las voces corresponden a parte de la ópera, es una escena de la ópera Hipólito y Aricia. Los cinco cornos, junto con el coro, los solistas, interpretan esta parte, esta escena de la ópera Hipólito y Aricia de Rameau. Cinco conos dialogan con los oboes en este pasaje puramente instrumental de la escena de caza de la ópera Hipólito y Aricia.
Thank you.
Hemos escuchado Escena de Casa de la Ópera y Puerto y Alicia de Rameau, interpretado por un conjunto instrumental con solistas, orquesta de cámara Jean-François Payard, trompas, solistas vocales, escena, como decimos, de Casa de la Ópera y Puerto y Alicia de Rameau. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otra música. Siempre Vivas, hoy, amigos, recibe la visita de la orquesta de Duke Ellington en dos versiones que permiten escuchar a dos solistas vocales distintos. En primer lugar, un sorprendente St. Louis Blues del año 1932, con Bing Crosby, que se revela aquí como un sorprendente cantante de blues y con un largo fraseo scat que también sorprende. Vamos a escuchar primero este St. Louis Blues, que es breve, unos 3 minutos y algo más. Orquesta de Duke Ellington, con fantásticos personajes, el propio Ellington al piano, Cutie Wins en trompeta, Johnny Hodgson, saxo, Harry Carey, Barney Bilger, son fantásticos músicos todos. Sonny Grias en batería, todas estrellas. Grabación del 2 de noviembre de 1932.
Pulls that gal around, down by her apron string. Now if it weren't for powder and for store-bought hair, that gal I love, she wouldn't go so far from here. I got this St. Louis blues. I'm just as blue as I can be. Seems like that gal's got a heart like a rock cast in the sea. Or else she wouldn't have gone so far away from me. And I love my baby till the day I die.
Era Bing Crosby acompañado por la orquesta de Duke Ellington en una histórica grabación del 2 de noviembre de 1932 en el St. Louis Blues de Handy. Y ahora, I can't give you anything but love, baby. Solo puedo darte amor, nena. Cantado por Ethel Waters con la misma orquesta, pero esta vez el 22 de diciembre del mismo año. Una versión memorable de la gran Ethel Waters.
Be broke, kid. It's not a joke, kid. It's a curse. My luck is changing. It's gotten from simply rotten to something worse. Who knows? Someday I will win too, and I'll begin to reach my prime. Now, though I see what our end is, all I can spend is just my time. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I have plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness. And I guess all those things we've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love. I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing I'll let you. Baby, dream a while, scheme a while, babe. You're sure to find but little of my love, happiness. And I guess all those things that you know I'm fighting for. Gee, I'd like to see you looking swell, well, everybody know. Diamond bracelets, Woolworth does on sell, baby, but till that lucky day, you know darn well, baby, but I can't give you anything but
Ethel Waters. En esta versión de Solo puedo darte amor, nena, en el segundo coro, como ustedes aprecian, cambia de registro y Mista paga el tributo a Armstrong, inevitable en la época, porque era la voz del cantante de jazz masculino, admirada por todos. Hace poco escuchamos a Ella Fitzgerald haciendo esto de manera mucho más impactante, pero aquí, este registro grave, que en el segundo coro de Esta versión muestra a Ethel Waters imitando también a Armstrong a su manera. Y bien, amigos, de este modo hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy, con estas dos perlas siempre vivas del repertorio jazzístico y de la música universal, y confiamos que esto ha sido suficientemente atractivo para ustedes, de tal modo que volvemos a encontrarnos con un programa semejante el domingo que viene, a partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador. Será hasta el domingo que viene, amigos.